42 minutos pasan de las 8 de la mañana. En unas semanas nada más comienzan las clases, es decir, que vuelven los niños, los no tan niños, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de los niños a las clases. Días atrás las autoridades educativas y de salud pública acordaron que los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecta un caso positivo de COVID en su grupo. Incluso Graciela Faveiro, la directora general de primaria, aseguró que este año también se quiere avanzar en un sistema híbrido, es decir, virtual y presencial, en que el tiempo pedagógico pueda extenderse. Nosotros ahora ya estamos en contacto con la secretaria general de ADEMU y consejera electa del CODICEN por los docentes, Daisy Iglesias. ¿Cómo está, Daisy? Buenos días.
Buenos días a ustedes. Un gusto estar con su audiencia.
Muchas gracias. ¿Cuándo asume como consejera del CODICEN por los docentes?
No hemos sido notificados de la fecha. Aún sabemos que CODICEN estaba esperando la comunicación oficial de la Corte Electoral, que la Corte había tenido un receso durante todo el mes de enero y que estaba esperando en estos días la comunicación para proceder a las acciones a efectos de asumir los cargos, tanto quien habla como el colega Julián Mazzoni.
Claro, es decir, pero va a ser ahora en febrero, en estos días.
Yo creo que sí, que estemos cercanos.
Muy bien. Daisy, bueno, se viene otro inicio de clases en pandemia, con otra realidad distinta. Hay una gran población vacunada. Ya lo decía Robert Silva, el 60% de los niños inscriptos está vacunado, más del 80% de los docentes y funcionarios está vacunado. Hay protocolos especiales. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, en primer lugar, señalar que el protocolo que se hizo difusión hace unos días atrás es un protocolo del Ministerio de Salud Pública, sustancialmente un protocolo sanitario, que reitera para la educación lo que es prescriptivo para toda la sociedad uruguaya. Ustedes como periodistas, quien trabaja en una oficina, quien trabaja en un comercio o en una fábrica, todos nosotros tenemos reglas nuevas.
Totalmente.
Una de esas reglas es que si tú estás en contacto con un caso positivo y estás asintomático, no te indican ni hisopado ni cuarentena. Por tanto, no hay nada nuevo más que traducir hacia la educación lo que está vigente en el espacio público. Y yo rescato el comunicado muy acertado en su inicio, que señala que toda persona que estuvo en contacto, el protocolo que es para la NEP, ¿verdad?
Sí, claro.
Que toda persona que estuvo en contacto con un positivo, debe consultar a su prestador de salud y cumplir con lo que el prestador de salud le indique. Yo supongo e interpreto que todo lo que viene debajo refiere a información general que tú debes tener, porque hubo algunos periodistas que en el apuro de la información o en el desconocimiento del funcionamiento del sistema decían que era el director de escuela y que iba a estar atento si eran 7 días en el caso de que presentara síntomas, 7 días o 10 días. No, eso es una información. Eso te lo va a decir tu médico.
Claro,
y está dicho, creo que desde el segundo párrafo del comunicado. Lo que sí está determinado es que al no existir, al existir estas prescripciones generales, no se manda a cuarentena al grupo.
Claro.
Salvo que empiecen a presentar, ¿verdad?, síntomas positivos, que ahí se sigue la otra parte del protocolo.
Sí, exactamente.
Pero digo todo esto porque hay una cuestión que es sanitaria, indudable, que la define el espacio médico, como siempre lo ha definido y siempre lo hemos dicho. Y hay otra cuestión que es el protocolo de funcionamiento institucional, que ese es el que nos preocupa, que exista un complemento por parte de la ANEP. Pongo un caso, ya ahora en escuelas de verano, hubo situaciones en las cuales los auxiliares contrajeron COVID y la escuela quedó sin auxiliares de limpieza. Por tanto, ¿quién se hizo cargo? Los docentes. Ustedes comprenderán que mientras hablo con ustedes voy en camino a tomar examen acá en el Instituto de Profesores Artigas, así que tal vez oigan alguna conversación
no
extraña, y es que debo pagarle al taxista importe.
No hay problema. Cuando haya que pagar, pagamos.
Muy bien, estoy pagando en este momento.
Sin problema.
Señor COVID 120. Ay, como verán, además le dejo propina como corresponde a todo buen uruguayo.
Muy bien, perfecto, perfecto. Es decir, que ya ha habido entonces casos, por supuesto, como en el resto de la sociedad, de contagios donde quedan actividades sin cubrir,
claro,
en este caso
el
auxiliares.
Fíjate tú que el otro aspecto es, está previsto lo que es un foco. Bien, yo puedo tener en una escuela dos auxiliares en distintas tareas, hasta podría decirte que en distintos horarios, porque las auxiliares no son de la escuela, son del local. Y donde una escuela tenga personal en la mañana y en la tarde, puede ser que estén en distintos horarios. Pero tengo a ambas con COVID. ¿Quién se encarga de la limpieza? Porque aunque ustedes no lo adviertan, perdón, ustedes sé que lo advierten, haya gente que no lo advierta, el personal auxiliar de las escuelas, y en ese caso ya pensando en las futuras tareas que deba realizar de las escuelas, de los liceos y de las escuelas técnicas, es el personal estratégico en este periodo. Porque una de las cosas que está en la cúspide de la pirámide es la higiene de los locales, claro, la higiene de los espacios, y no tenemos en ninguno de los subsistemas, y tampoco en el que yo integro en este momento, que es primaria, bolsa de trabajo. Así que esperamos la previsión de la bolsa de trabajo, claro, así como la previsión de las autoridades respecto a cómo van a manejar este tema. Ay. Pero te doy otra situación, sí, que afecta a primaria, porque en los demás subsistemas la situación es diferente porque hay más de un encargado de los grupos. El año pasado se comenzó en una escuela de Montevideo con 3 maestros sin estar afectados de la enfermedad. Tuvieron, porque recibieron la orden, que recibir a la totalidad de los alumnos. Abrir la escuela el primer día. Sí. Eso está previsto. Y mira, yo voy a decir algo. La vez anterior, cuando dijimos desde la Asociación de Maestros en el 20 que no veíamos presencialidad plena hasta octubre de ese año, nos dijeron de todo y después no la hubo, porque lo hacíamos con alguna estimación de conocimiento racional y alguna mirada de conocimiento institucional. Este año nosotros vemos un enorme cuello de botella en el mes de marzo. Es el mes de marzo el que va a haber que tener los mayores recaudos, que es además cuando inician las clases. Por tanto, para el mes de marzo, ¿cómo prevé el organismo estas situaciones que tienen que ver con la menguada reducción de docentes ante posibles afecciones de COVID? Pero ahora te voy a otro aspecto que esperamos la administración contemple.
Sí.
Hasta ahora, quienes tienen COVID-19 pagan el COVID-19 con descuento en presentismo, la enfermedad la pagan, ¿no?
Sí.
Le afecta presentismo y le afecta lo que para los docentes de todas las ramas es la actividad computada. Le pesa el 0.5%. ¿Qué es la actividad computada? La actividad computada es un valor numérico que tiene que ver con los días trabajados y las licencias, que me va a determinar qué lugar ocupo en las elecciones de cargos.
Le da un puntaje.
Me da un puntaje, ese puntaje me ordena para cursos, pero me ordena para elegir cargos.
El 18.5 para arriba o para abajo.
Exacto, exacto. Entonces, esa enfermedad por COVID no es que pese al 1, pesa a la mitad. O sea, que si yo tengo 6 días COVID, me cuentan 3, pero me los cuentan. Esto se pidió el año pasado por parte de Ademo Montevideo hasta en reunión con el MEC. Nosotros fuimos a la Dinatra por estos temas.
Sí.
Sigue contándose al 0.5. Lo único que mejoramos en esas reuniones, donde el Ministerio debemos rescatar tuvo un rol activo y escuchó mucho nuestra voz, fue que las cuarentenas no contaran.
Bien.
Para ningún efecto.
Bien.
Y esa situación de cuarentenas debe ser reeditada en decisión en el presente año. O sea,
perfecto,
que tenemos problemas tanto para... También el problema de pérdida de presentismo se dan los auxiliares o se dan los funcionarios administrativos.
Eso, la pérdida de presentismo, va directo al bolsillo. Lo otro,
va directo a la opción de trabajo, a las oportunidades de trabajo, o sea, al bolsillo.
Eligen primero los que tienen mejor puntaje.
Exacto. Es más, hay gente que puede quedar en la lista B. Nosotros tenemos colegas que tuvieron largo tiempo COVID y quedaron con menos de 18.50.
Claro. Y entonces, eso eligen los últimos, claro.
Esas situaciones son las que hay que considerar. Perfecto. Y respecto a que no se considere alumnos vacunados o no vacunados, es lo mismo que los docentes o los auxiliares. La vacunación es optativa, no es obligatoria. Por tanto, no podría existir una medida discriminatoria en función de una exigencia que no tiene carácter de obligatoriedad.
Sí, claro. Eso las autoridades han dicho que va a ser así.
No tiene otra vía, nunca debe ser de otra manera, porque no pueden obligarte o sancionarte por algo que la ley no sanciona.
Claro, 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 claro. Esos son los puntos que ustedes, todos estos puntos los hablan con las autoridades para que se reediten, el caso de las cuarentenas y el caso de ese 0.5, el de actividad computada.
Exacto, y el presentismo y la bolsa de auxiliares y la previsión de situación de funcionamiento escolar. Yo creo que en parte, y lo digo interpretativamente y un poco en atrevimiento, lo que está señalando la directora general de primaria, la doctora Faveiro, es el hecho de una previsión para el mes de marzo de un sistema que sea híbrido. Claro. Ahora aclaramos, este sistema híbrido no puede ser extendiendo los horarios. O sea, no puede estar un docente ejerciendo su horario, pongamos en una escuela o en un liceo, en un grupo, en una carga horaria de 20 o 30 o 40 horas, y fuera de esas horas tú pedirle que continúe trabajando. Esa flexibilización de la jornada no es de recibo, porque yo lo diga. No es de recibo legalmente, no es de recibo en las normas laborales, no es de recibo a nivel de OIT. Pero esto es al margen de que debo señalarle a ustedes que en periodos de pandemia muchos docentes han excedido sus horarios. Pero el hecho de que se excedan voluntariamente y se esté atendiendo un papá a veces a las 9 de la noche porque era el horario en que el papá llegaba de trabajar, no significa que se transforme ni en prescriptivo ni en obligatorio. Puede obligar a ello.
Muy bien. Daisy Iglesias, muchísimas gracias por hoy y la dejamos ir a tomar los exámenes.
Acá estamos. Vamos a ver cuántos estudiantes vinieron. Bueno, y esperemos les vaya muy bien.
Y esperemos que les vaya bien, exactamente. Gracias, Daisy. Hasta cualquier momento.
Un placer.
Chao, chao.